secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosa,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Curuchet,
Ortúzar,
Pasadores,
Massa,
La Carra,
Osanam,
Ortiguera,
Prudan,
Remedios de Escalada,
Rivadavia,
Lavallol,
Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En la ciudad de Resistencia hay 22 lagunas y humedales. ¿Tenías ese dato? Las estamos recuperando como espacios recreativos, culturales y deportivos. Más que datos, son acciones. La capital chaqueña tiene biodiversidad y crece en equilibrio con el ambiente. Vení a conocerlos.
Cambia estos sonidos por estos sonidos. Te hace falta Tigre. Este verano, vení a disfrutar. Tigre, municipio.
Hola. Bueno, juntos. Juntos en un verano radiante, sacudido por numerosos problemas. Nuestro país está en una gran crisis y con un foco ardiente en el juicio que después de 3 años se dirime contra 8 de los integrantes del grupo, de los integrantes llamados los Rugbyers, que lo que lo eran, y ya hay todo clase de Rugbyers en algún momento, pero después nos vamos a enterar de algunas cosas en cuanto a la manera de obrar determinados grupos, estoy seguro, porque vamos a tener una voz muy, muy, muy autorizada, muy distinta, ¿verdad? Debe ser comprendida. Lo ocurrido es horrendo y el delito atroz. Todo esto tiene un origen. Vamos a conversar con quienes sepan, con quien sabe. El verano se muestra benigno y nosotros vamos a apelar bastante a lo largo de enero a nuestra antología, que modestamente es una delicia. Siempre es un problema de hoy, por alguna razón, porque hay una estela de sensibilidades musicales y de pensamientos que pues es continuo, de tal manera que vamos a estar siempre juntos de todas maneras, y vamos a tomarnos unos días, y quienes lo están haciendo ustedes en este momento, que lo hagan con felicidad y descanso, porque la Argentina está muy cansada. Realmente es un país bajo estrés. Si las cosas, veremos de qué manera, lejana, pero no tanto en torno a la globalización irreversible, veremos la continuidad de la guerra, la invasión despiadada, imprevisible, injustificable de Rusia sobre ya un país separado de la Unión Soviética, que lo fue en su momento, y que el actor principal, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, tiene la ambición también de recrear un nuevo, una gran Rusia imperial, pero las cosas le están saliendo mal. Hace muchos años estuve por allí. Mucho, quiero decir, apenas traspasados los 80s, fuimos en un barco desde el Mediterráneo hasta el Mar Negro, en distintos puertos, hasta llegar al Mar Negro, y era la Unión Soviética. Tuvimos que bajar de esos barcos en unos botes, no se permitía atracar y demás, y unos soldados de no menos de 2 metros de altura, con un gorro de piel y una estrella roja en el gorro, te daban, recibían tus documentos y tus cosas. Estuvimos en Salta, en Yalta, en Sochi y en Odessa, mucho tiempo atrás, y dentro de la Unión Soviética, era Rusia, pero Ucrania era Ucrania, y lo había sido desde antiguo. Estos son asuntos que reverdecen, reflotan desde la historia. Cómo marcha la guerra, lo veremos. Cómo está Brasil. Y Brasil tiene muchos problemas, enorme cantidad de problemas. Alguien muy calificado nos va a explicar las cosas. Y vamos a sonar a la música, por supuesto, que subirá también a la estela de una propuesta estética y de comunicación, como cualquier otra, pero a su manera y de otro palo. ¿Qué les parece para empezar a los Rolling Stones y Lady Gaga, de uno de los clásicos fuertes de los Stones, Gimme Shelter, que como que aquí traducimos, dame amparo, dame refugio? Gimme Shelter, los Stones, Lady Gaga. We'll be right back. El toque Mickey Maptas, es decir que pues la investigación, feliz investigación por supuesto, de sonidos y maneras de enfocar la música, pude encontrarse con sorpresas muy agradables. Hola Mickey, ¿qué tal?
Todo bien, por suerte.
Bueno, ¿qué nos reservas?
Bueno, en este caso vamos a ver una historia muy particular. En los años 60 se funda en el Amazonas peruano una de las orquestas más emblemáticas de dicho país, creada por descendientes de chinos.
¡Qué curioso!
Exactamente, Juan Wong funda la orquesta reconocida mundialmente, Juaneco y su Combo.
Fascinante.
Exactamente, estos descendientes de chinos, habitantes en el Amazonas peruano, logran este sonido como de rock and roll selvático, y este es uno de sus mayores éxitos, Mujer Hilandera, que a su vez es una versión de una canción brasileña.
Bueno, vamos a esta música porque nos convoca inmediatamente. Un gran hallazgo, vamos a disfrutarlo con Mickey Mata, ¿sí? Y su toque con Mujer Hilandera, Juaneco y su Combo, en el Amazonas peruano, chinos o descendientes de chinos, que van a hacer sonar de la siguiente manera. Gracias, Mickey.
Gracias a todos y feliz año.
Feliz año. Hay que destacar a Croc Madame. Croc Madame es una creación. En el inicio allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rázuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí, y consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina, justo ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo eso. Pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebus, la hora feliz.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
UADE es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UADE Experience.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, prestemos atención. Va a ser muy, muy rico, provechoso, muy ilustrador seguramente, porque Hugo Marietán es un gran psiquiatra y docente en la Facultad de Medicina de la UBA y especialista en psicopatías. Es decir, es un psiquiatra elevado que ha dedicado y focalizado el tema de la psicopatía y los psicópatas, de modo que es fuente de consulta valiosa siempre. Doctor Marietán, ¿cómo está, Hugo?
Un placer hablar contigo y tu audiencia, Mario.
Muchas gracias. Todos estamos hablando del asesinato de Villa Gesell, de Fernando, hace 3 años, a golpes, patadas, etcétera. Bueno, todos lo sabemos y lo seguimos constantemente, y esto ha erizado la piel de todo el mundo con muchísima razón. Por cierto, mientras se van desarrollando una tras otra las sesiones en el juicio que enfrentan 8 de aquellos, algunos fueron absueltos, aquellos que se llaman Rackers, por llamárselos de alguna manera, porque jugaban en un club al rugby. Puede haber Rackers de todo tipo, imagino yo, pero bueno. Pero no pienso y espero que no personas de esa manera. ¿Cuál es tu visión, Hugo?
A mí me gustaría hablar de dos cosas para no repetir lo que se saca.
¿Cómo no?
Claro. En mi memoria, de dos conceptos básico para después encarar este asunto. Uno es el viejo concepto que había antes, hace muchísimos años, y implementado por el filósofo griego Aristóteles, que hablaba que la vida se producía por generación espontánea, ¿sí?
Sí.
Es decir, que se combinaban algunos elementos y aparecía la vida sin ninguna otra más razón que la cosa espontánea, sin preparación. Eso duró hasta 1600 y pico, imagínate, de Aristóteles hasta considerar que había cosas que se
generaban. Varios siglos, por cierto. Varios,
al 1600 y pico. Y ahí Remi, un italiano, y con un experimento recontra sencillo, puso carne en un recipiente destapado y después puso carne en un recipiente absolutamente tapado. Y entonces vio que en el recipiente destapado aparecían gusanos, o sea, había vida
Sí.
Y el tapado no. Entonces dijo, no, para nada. No existe la generación espontánea, porque si no, en los dos recipientes tendría que haber gusanos, y no lo hay. Bueno, sí, o sea que imagínate, del año 1600 ya sabemos que no existe la generación espontánea de las cosas. Sí. El segundo punto es que en los grupos de equipo, como vimos maravillosamente en este mundial, cuando dos equipos de competición acostumbrados a competir, como es por ejemplo los futbolistas, rugby, todo ese tipo de grupos, en realidad están simbolizando una batalla, una guerra.
Como casi todos los deportes, en realidad. Exacto. ¿No? Como bueno, el remedio de la guerra.
Si vos has tenido alguna instrucción militar o sabés algo de ese tema,
sí. En los grupos de, he sido un conscripto de la nación.
En grupos de los militares existen un sentido de cuerpo. Es importantísimo lograr, tanto en los equipos de fútbol o de rugby o de lo que sea, o en los militares, un espíritu de cuerpo. Es decir, todos somos unos y unos nosotros somos todos. Es decir, tenemos que lograr que esto funcione como un equipo. Si algo le pasa a alguien, todo el equipo tiene que responder sobre eso, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta estas dos cosas, que los Raviers, ¿no es cierto?, tienen una formación civil, por supuesto, pero
con un espíritu de cuerpo.
Método militar. Bueno. Entonces ahí sí vemos estos dos conceptos que rápidamente los vamos a analizar ahora. Porque al principio de todo se hacía una exacerbación de la parte punitiva de esta noticia. Y de hecho ahora también lo vemos, marcando así hasta el hartazgo y con lujo de detalles, de qué manera unas personas, ¿no es cierto?, golpeaban hasta matar a otra persona, ¿sí? Bien. Sí. Y entonces, la noción que estaban dando ellos, los medios, todos los medios, era que de pronto, ¿no es cierto?, había un muchacho y otras bestias, por generación espontánea, desaparecía una violencia letal y masacraban a otro pibe, a este pibe, ¿no?
Sí.
Y hablaban constantemente de que estaba este muchacho solo y de pronto aparecieron espontáneamente estos 12 a reventarlos, ¿no? Recién ayer, en las audiencias del juicio, se vio que acá faltaba un elemento.
¿Cuál?
Como había hecho este hombre para destrozar la tesis de la generación espontánea, recién ayer dijo una persona qué es lo que había pasado adentro del boliche, en el punto A de todas estas acciones que terminaban con la muerte de este muchacho, Báez. Y fue que hubo una pelea dentro del boliche, una pelea entre Báez, que golpeó muy fuerte a uno de estos rugbyers, ¿sí? Es más, lo dice, una trompada muy fuerte en el estómago a uno de ellos, ¿sí? Dan nombre y todas esas cosas, pero yo quiero eliminar todos esos conceptos, ¿no?
Bien.
O sea, acá con esto se mató el tema de la generación espontánea de violencia, que sí, de pronto te aparece a vos como humano un furor, ¿no es cierto?, destructivo, inmediato y sin causa.
Y espontáneo. Ahora vemos
que el punto A es que algo hizo Báez, ¿no es cierto?, para generar esta reacción. ¿Y fue qué fue? Y ahora entramos al segundo concepto. Fue atacar a uno de estos guerreros del rugby, a uno, y lo golpeó salvajemente en el estómago, ¿no es cierto? Bueno. Y después eso motivó una reacción, ¿no es cierto?, desmedida y desmesurada y corporativa. Todo el resto de los rugbyers se sintieron golpeados de alguna manera y procedieron a la brutalidad salvaje de vengar a ese soldado que lo habían golpeado, ¿no? Quiero que se entienda el concepto.
Se entiende perfectamente.
Bueno, o sea, por eso el espíritu de cuerpo, por eso ahora es, como dicen ellos, ahora hay que hacerlo ahora, Y después esto explica, este espíritu de cuerpo, no solamente explica por qué no lo mataron, lo golpearon salvajemente y de ese resultado pues, se produce la muerte de Baez, sino que también se explica por qué guardan silencio.
El manido pacto de silencio.
Sí, ahí se explica perfectamente, porque son cuatro delincuentes sin formación militar, sin nada, y bueno, cada uno va a tratar de defenderse, pues son individuos que se juntaron para hacer un asalto, poner un crimen, lo que sea. Y entonces, para salvarse cada uno individualmente, entonces uno habla, acusa al otro y se produce, ¿no es cierto?, digamos, el derrumbamiento de uno de ellos, y ahí se sabe todo. Pero acá no, acá hay un espíritu de cuerpo que ya dura bastante tiempo, que es la barrera del silencio, que lo pueden tener los militares, ¿sí? Eso ha pasado en muchos casos donde los militares se excedieron y han producido algunos crímenes por fuera, digamos, del hecho militar en sí, que mantienen estos códigos de silencio a cualquier costo, ¿sí? En Estados Unidos, en otros lugares, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es lo que estamos presenciando ahora, ¿sí?
Sí. Un foco muy atractivo y diferente, porque no son las patadas ni las cosas ni lo que escuchamos constantemente, sino también de alguna manera el origen de lo que ocurre.
Por eso yo quería decirte, Mario, que muchas veces ocurre esto. Cuando hay un hecho así tan desgraciado, porque nadie está discutiendo absolutamente nada de que fue una brutalidad impresionante, que han hecho una cosa realmente desmesurada.
Por supuesto.
Nadie está discutiendo eso y tampoco que merecen toda la pena que le den. Nadie está discutiendo eso ni favoreciendo la visión de los Ravier. Sino que esto es una constante en mi trabajo que se llama ¿cómo se analiza un problema? ¿No? Yo estoy habituado a resolver problemas, ¿no?
Y comprende, bueno, claro.
El método consiste en mirar el problema y ver todos los factores que incidieron para que ese problema sea un problema y los elementos que participaron para la generación de ese problema. Entonces, habitualmente en los medios se ve la víctima y a partir de ese momento todo lo punitivo, ¿sí? Todo lo que hay que hacer, que es 50 años cada uno, todo lo que quieras, ¿sí? Pero no se ve el origen, ¿qué pasó? ¿Por qué esta señorita murió en manos de este tipo, ¿no es cierto? ¿Por qué Baez, ¿no es cierto?, muere? Eso no se analiza nunca. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio que dice, no se puede victimizar a la víctima, pero eso es una para la persona común y silvestre puede andar, pero para los investigadores no. Uno tiene que saber todos los factores. ¿Para qué? Por ejemplo, acá el caso Baez se peleó con este tipo. Entonces hay que transmitir también esa información. Baez, ¿no es cierto?, se agarró a patadas con uno de estos tipos, pero hay que tener cuidado porque uno no sabe a quién está pegando. Y entonces esa información de si vas a ser violento, cuídate, porque vos no sabes a quién le estás pegando y quiénes van a responder por él, ¿sí? Es decir, eso se llama el enfoque preventivo, enseñar para que no se repita el hecho, ¿sí? Entonces esa es la idea. No es analizar por analizar morbosamente un problema, ni tampoco para echarle la culpa al muerto, sino para decir, tengan cuidado todos los muchachos del mundo, todos los muchachos de Argentina, cuando se van a pelear, tengan cuidado con quién se van a pelear y por qué se van a pelear y hasta dónde uno puede, digamos, pelearse con alguien, ¿sí? Para evitar que de pronto a lo mejor estás, cuando golpeas a este hombre, en el caso Baez, él creyó que estaba peleando con un tipo y resulta que estaba peleando con un grupo de rabias, no con un tipo.
Claro. Esta deslumbrante y necesaria interpretación, yo intentaba esta mañana balbucear, le hicieron algo remotamente aproximada al factor del boliche, que ocurre con los boliches en general, si es un ritual de tránsito, de maduración, o de qué, porque por qué hay que estar allí, donde por metro cuadrado hay muchísima gente, lleno de humo, de ruido y de agresividad y de alcohol. Pero claro, quiero decir que el crimen ha sido espantoso, todos lo sabemos, lo vemos permanentemente, es de una flagrancia absoluta. Pero pasaron cosas antes.
Exactamente. Vos fijate, Mario, el otro elemento. Vos decís, pero bueno, estos hombres reaccionaron porque golpearon a uno de ellos, entonces se ofendieron. Entonces, por eso producieron esa reacción letal, ¿no? Pero si analizamos mejor todavía la noticia, en un momento los patovicas los sacan a los rabiar y los sacan como uno saca a un perro, agarrado, digamos, de la camisa, del cuello de la camisa, y lo arrastran a los rabiar y los sacan afuera como perros. Inclusive a uno creo que casi lo ahorcan y lo sacan a los perros. O sea, hay un factor de violencia tremenda que ejercen los patovicas sobre estos muchachos, y sin embargo, ¿sí?, los tipos no se la agarraron con los patovicas, ¿no?
No.
Ellos entendieron que eso era algo lógico. Si vos haces un despelote adentro, te pueden sacar, y esto es el trabajo de los patovicas, te sacan a patadas y te agarran el cuello como un perro y te sacan de ahí.
Claro,
eso no generó una reacción tremenda contra los patovicas, porque los agredieron a los rabiar, casi todos, ¿sí? No, porque eso estaba dentro de la lógica del rabiar. Cometías un error, bueno, te sacan un poco a patadas, ¿eh? Pero lo que hizo Báez, no, porque Báez, ¿no es cierto?, se peleó con este muchacho adentro, le dio una trompada, y parece que, entre comillas, la potencialidad de Báez era superior a la de este rugger, ¿no? Y eso sí lo consideraron una ofensa, porque habían atacado a uno de ellos, ¿sí? Por eso, en un momento dado, cuando están haciendo esta masacre contra Báez, uno de ellos le dijo: a ver si pegás ahora. A ver si pegás ahora.
Claro, claro.
O sea que reacciona a una cuestión de ofensa de grupo. Tocaron al grupo. En cambio, a los tipos que procedieron mucho peor que el Báez, que lo agarraron del cuello, sacaron la patada de ahí, a esos no le hicieron nada, porque ellos comprendieron que no alteraba su dignidad de cuerpo.
Claro, sí, porque evidentemente lo que nos estás contando, doctor Marietán, que nos estás aclarando tantas cosas. Un patovica no suscita simpatía, sí, en general, pero sin patovicas, por lo visto, se producirían matanzas dentro de los boliches.
Claro. Y el trabajo de esta gente es cuidar la disciplina interior para que no se produzcan esas masacres, ¿sí?
Claro. O sea, que los asesinos afuera admitieron ser echados, como lo echan de la cancha el árbitro.
Exacto, tarjeta roja.
Tarjeta roja, sí.
Entonces eso sí admitido, porque está dentro de las reglas posibles, ¿sí? Ahora, que golpeen a uno, sí, es una ofensa, ¿no es cierto? Y es una ofensa para todos. Y por eso esta conducta militar, ¿no? Que ellos están acostumbrados, ¿no? Cualquiera que haya hablado con, o haya digamos, tenido contacto, comunicación con los rugbyers, o un simple, no, simple es una disminución, o un integrante de un equipo de fútbol, esos proceden como militares, ¿no? Y se da la batalla simbólica de 11 contra 11, y el trofeo es colocar la pelota dentro del arco, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Una batalla simbólica.
De lo que se habla en el vestuario, ni una palabra. Es una...
No. Y dicen esto, ¿no es cierto? Lo que pasa en el partido queda en el partido.
Así es, así es. Doctor Marietán, una vez más hemos tenido la suerte de conversar con vos. Estamos agradecidos.
Un placer para mí hablar contigo y tu gente. Y bueno, nos veremos en el próximo lamentable suceso.
No, sí, o tal vez hay pocas posibilidades, o tal vez en algún otra circunstancia. Doctor Meritano, un abrazo y gracias.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego. El doctor Hugo Marietán es un eminente psiquiatra, estudia, como se suele decir, de tiempo completo las psicopatías. En este país ha reparado lo que hasta ahora no se ha visto. Uno decía, bueno, ¿por qué, por ejemplo, tenemos que llamarlos como rugbyers y no simplemente asesinos? Violentos, una patota, que porque sí, porque el grupo de Rugbyers funcionaba como una corporación, como un solo cuerpo, como los mosqueteros de Dumas, todos para uno y uno para todos. Y allí viene este horrible crimen que espeluzna a un país por estas horas. Estamos en el Factor Mario. ¿Tienen un rato? Nosotros seguimos. ¿Están bien todos por allí? Bueno, el promedio, quiero decir, ¿no? No se pretende una felicidad universal, ni unánime, pero el deseo lo tenemos. Por lo menos durante este ratito. Que podamos pasarlo bien, ¿eh?, entre nosotros. Nuestra música es diversa, es un gran mazo de naipes, pero cada una de sus cartas tiene que ser buena, tiene que valer. Traemos de hace bastante tiempo el boom que en su momento se registró de las cantantes italianas entre los 60 largos y los 70 y pico, con Mina, con Ornella Vanoni, con diversas excepcionales cantantes que triunfaban y el mundo aplaudía, entre ellos Rita Pavone. Rita Pavone vive, caramba, es una, es pequeñita como un jockey, chiquitita, ligera, de pelo muy cortito, de color zanahoria, y una manera de cantar completamente inimitable, porque puede ambular por los caminos de lo más movido y picante hasta lo más sensual y sensible y hasta emocionante. La gran Rita Pavone, la pequeña Rita Pavone, que se dispone a cantar Cuore, corazón, cuore. Cuore, tú estás sufriendo. Eso es una canción de consuelo y de amor. Estás sufriendo. ¿Qué puedo hacer por vos? Rita Pavone, Cuore.
Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata e per te pace non c'è. Ah, mondo, se rido e se piango è
l'ho conosciuto. Per me, in pace non c'è. Ad ogni tenera sensazione d'amore, ogni giorno so sempre di più, tu soffrirai. Ogni giorno di più, ogni giorno di più.
Factor Mario y aquí Cultura y buenos amigos, por supuesto, en Vicente López los tenemos. Vicente López puede anunciar perfectamente que ya se puede disfrutar de diferentes actividades en Quinta Trabuco, que es muy lindo, muy linda, mejor para decirlo bien, Melo 3050, Florida. Los jueves a las 20:30 se realizará el ciclo de cine Venís al aire libre. Se proyectará reconocidos films como Cinema Paradiso. Se preocupa, se puede decir Cinema o Cinema Paradiso, las dos valen. Coraline y Moonrise Kingdom. También se puede viajar a la muestra Cómo llegar las flores a las telas, de martes a sábado. De martes a sábados todos, los próximos, de 10 a 20 horas. Es fenomenal, ¿eh? Las plazas de Vicente López serán escenario de festivales de danza y de música. Se podrán disfrutar de shows de tango y circo y actividades artísticas para los más chicos. Para Juan Carlos Ríos, nuestro operador, por ejemplo. Habrá propuestas en Plaza Alem, Munro, Plaza Almafuerte, Villa Martelli. Recuerdo que fui constricto allí. Ha cambiado. Plaza Valdivieso, Olivos, y Plaza La Paz, Florida Oeste. ¡Bravo, Vicente López! Porque también habrá yoga, tai chi chuan y baile, y diversos talleres para todas las edades. Miren, si quieren conocer todas las propuestas, estas, los interesados pueden ingresar en las www.vicentelopez.gov.ar.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Buenos momentos nos espera, calificados momentos, por cierto. Pues accede a conversar con nosotros Marcelo Cantelmi, editor jefe de política internacional en Clarín y director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo, un criterio de autoridad, digámoslo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te encontrás?
¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Recién llegado de Brasil.
Sí. Vamos a exprimirte brevemente para saber mejor qué ocurre. ¿Qué ocurre con la guerra, la invasión rusa en Ucrania y una, ya una larga guerra? ¿Cómo,
sí, señor.
¿Cómo evoluciona? ¿Qué se puede prever al respecto?
Estamos camino a cumplir el año de la invasión. El 24 de febrero del año pasado se inició este ataque sobre Ucrania sin ningún tipo de justificación, enorme brutalidad, pero que lo que desnudó hacia el mundo y hacia los propios rusos es una habilidad militar que realmente estaba muy distante de lo que era lo que promocionaba el Kremlin y su líder Vladimir Putin. Se suponía que iba a ser una guerra del estilo de la guerra de los seis días de Israel contra los árabes en el 67. No fue una guerra breve en absoluto. Necesitaba Putin que fuera una guerra breve, naturalmente, para ganar influencia sobre ese collar de países que pertenecían al viejo Pacto de Varsovia durante la época comunista, que ahora se han ido todos poco a poco integrando a la OTAN. Pero bueno, esto lo que ha mostrado es una enorme debilidad de Rusia, un gran problema en el sistema de toma de decisiones, en la estructura militar. Incluso hay ya reportes no desmentidos de milicias que han sido enviadas al frente con armamento viejo, sin munición, sin la ropa adecuada para los fríos actuales. Es bastante claro, mirando apenas un poco de información, que Putin no está enviando regimientos, está atacando de una manera brutal blancos civiles, es decir, está castigando horrorosamente a Ucrania, pero no militarmente en el sentido correcto del término. No está haciendo una guerra, sino que está arrasando como un ogro contra esa Ucrania que no puede doblegar.
Bueno, está cometiendo un genocidio, pues ciertamente, entonces.
Sí, definitivamente es una sucesión de violaciones a todos los códigos que rigen dentro de todo lo que es una guerra, ¿no?
¿Por qué el mundo no levanta la voz suficientemente?
Bueno, en gran medida la ha levantado, es otra sorpresa que ha recibido con disgusto el Kremlin, porque se esperaba que iba a haber una actitud mucho más distante de parte de Occidente, y Occidente se unió, como sabemos, 42 países en la tarea de acorralarlo a Putin. Después sí tenés un racimo de países muy importantes, naciones muy importantes, que tienen una actitud condescendiente, callada o calculadora, como el caso de la India con Rusia. Pero lo concreto es que lo que tenemos que ver, y que es lo que fija un poco la situación hacia adelante, es la encerrona en la cual está Rusia. Creo que todos los actores, incluida China, que nunca le dio asistencia, pero nunca la condenó la invasión, deben estar viendo el aislamiento cada vez marcado de Rusia frente a este abismo que se le ha armado. Hay ya insistentes demandas de parte de Rusia de algún tipo de negociación, planteadas con soberbia, pero que lo que revelan es que realmente están tratando de salir de esto. Y no se sabe bien de qué manera, porque Ucrania se siente fuerte, no va a entregar los territorios que fueron tomados. Aún así, hay un futuro de guerra de guerrillas durísimo para los invasores rusos. Y hay que ver qué pasa con la península de Crimea. Lo que va a haber seguramente es una negociación en donde Ucrania va a plantear el retiro total de su territorio, de sus fronteras, del enemigo invasor. Sí. Y a partir de ahí empezar a negociar. Muy difícil.
Bueno, pues de lo que nos vas explicando surge algo a mi juicio, bastante sorprendente, el poder de respuesta militar por parte de Ucrania, ¿no? Esto no, nadie lo imaginaba. Estaban pertrechados, con armas modernos y un fervor por la defensa de la tierra como valor agregado asombroso.
Sí, tiene una asistencia internacional descomunal Ucrania, pero posiblemente lo importante, porque a veces se subestima a los ucranianos por esa ayuda que están recibiendo, que es notable, pero en Ucrania, al revés de lo que se suponía originalmente en febrero del año pasado, hay una conciencia, una actitud muy concreta de oponerse a esto, que evidentemente no estaba en el registro de Moscú, porque recordemos que Putin, en algún discurso previo al del 24 de febrero, cuando lanza la guerra, había planteado que los militares ucranianos iban a sumarse a la tropa rusa y que la gente estaba feliz de que los liberaran. Digo, la información de inteligencia que contaba Rusia realmente era muy pobre, se notó con esto. Uno no deja a su presidente decir ese tipo de cosas si es que no lo ha constatado antes. Evidentemente, y como se dice en Estados Unidos, Rusia o el presidente ruso está rodeado de ese concepto de yes man, ¿no? Gente que le dice siempre que sí, porque teme decirle que no, o porque no le interesa, o porque hay mucha corrupción. Y lo concreto es que el volumen informativo de Putin era muy magro.
Bueno, claro, pues digamos, esa actitud, llamaríamos la actitud Stalin, que también reitera Putin, por lo visto. Muy. Pues provocarle un tropiezo muy serio en el a medida que termine la guerra, porque algún día terminará.
Ese es el tema, ese es un punto crucial el que acabas de marcar, porque la gran duda que hay alrededor del mundo entre los analistas, los rusólogos, los geopolíticos, es tratar de entender cómo se va a armar el mapa, porque lo concreto es que Rusia está perdiendo la guerra, esto no cabe ninguna duda, y la está perdiendo de una manera cada vez peor. Bien, ¿cómo se sale de esto? En un artículo en Foreign Affairs, una revista realmente de referencia muy importante para el análisis internacional, dos analistas de Rusia planteaban que podían suponer tres salidas de esto: una negociada donde Rusia se retira, difícil; una donde la presión crece y llegan a un acuerdo con dolor para Putin; o bien hay un levantamiento, una rebelión en Rusia y otros nacionalistas lo sacan del poder a Putin. Y se van de la guerra, como se fue Rusia de la guerra en el 17, cuando se produce el levantamiento comunista de la Primera Guerra Mundial, me refiero. Eso está sobre la mesa, pero ciertamente ningún escenario de esos, Mario, va a quedar Putin.
No, y en ninguna de las que has expuesto de Foreign Affairs, y es una buena fuente, supongo yo. No entra Putin aquí.
No.
En cierto modo es alguien que tiende a desaparecer de la escena para conseguir una solución.
Desde ya. Hay que ver de qué manera, porque la forma en que se resuelven las contradicciones en esta Rusia son bastante cruentas. Lo estamos viendo con cada tanto un ejecutivo que cae de una ventana, no sea cosa que en algún momento le toque a él ese destino, ¿no?
Ah, sí, claro. Claro, sí, lo que está ocurriendo es cosas viriles, ¿no? Es una atroz y asombrosa guerra.
Exacto.
Donde sobre el terreno y en el paisaje interno Rusia va perdiendo.
Así es.
Bien, estoy muy agradecido por habernos aclarado estos puntos que son fundamentales y apasionantes. Un punto más. Sí. Seguramente te están tirando de algo para seguir en no sé qué, pero seré muy 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 cortito. ¿Cómo va a evolucionar Brasil? Porque eso, esto digamos que Lula sí lo que ha asumido un poquito con alfileres, ¿no?
Bueno, sí, yo precisamente vengo ahora de la asunción de Lula, estuve en las dos elecciones. Tengo cierta perspectiva, hay que ver cómo es la que tiene a Lula, pero visto de afuera, fuera de su gobierno, él estructuró un gabinete, una organización política realmente muy compleja que va a requerir una mano muy hábil para manejarla. Saltó de 23 a 37 ministerios para repartirlos entre los aliados de su coalición, pero el detalle es que este enorme elenco tiene muchas contradicciones de visión política, digamos. Tenés heterodoxos con ortodoxos en economía, tenés en agricultura al vicepresidente de la estructura sojera más grande de Brasil, que estuvo muy ligada con el gobierno de Bolsonaro, ese es el ministro de Agricultura, al lado de Marina Silva, que es la responsable del medio ambiente, una legendaria dirigente de la cuestión verde, que además debe estar muy irritada en estas horas porque el gobierno decidió en su primera resolución mantener una exención al pago de impuestos a las naftas, entre otros combustibles, por temor a que eso genere un impacto inflacionario, que sí que lo generaría porque Bolsonaro saca los impuestos federales de las naftas, algo muy muy agradable para la gente, para poder mejorar su imagen electoral, y le deja esa bola a Lula. Lula tiene un gran problema, tiene una bomba social, porque tenés 20 millones de familias, multiplicás esa familia por 4 integrantes y tenés una cifra descomunal en la pobreza, y 33 millones de personas que directamente tienen problemas de alimentación. Por eso Brasil con Bolsonaro vuelve a la lista de los países con hambre en el mundo, bomba social. Y después tiene una bomba fiscal, porque en aras de mejorar su imagen electoral, pero aparte su propia gestión, Lula hizo mucho de lo que le criticamos al gobierno argentino, digamos, Bolsonaro. Bolsonaro se parece mucho a otros populistas, como en el caso de Trump o en el caso del populismo argentino, el kirchnerismo, que entienden que el Estado es una caja interminable, y Bolsonaro le deja a Lula un hueco que hay que llenar, que se calcula más o menos en 200 millones de reales, eso es alrededor de 27.000, 30.000 millones de dólares, en principio, de una suma mayor que, según la Fundación Getúlio Vargas, involucra a cerca de 70.000 millones de dólares, ¿no? De estos desequilibrios fiscales. Ahora, para poder resolver el problema del hambre y social, la primera bomba, Lula logra un acuerdo para que le permitan gastar por encima de lo permitido, de lo autorizado, alrededor de 32.000, 34.000 millones de dólares adicionales. Que eso te agrava el quebranto fiscal. El discurso del domingo pasado, donde él asume, tuvo una falla. No dijo qué es lo que va a cortar para evitar que estas cifras que estoy contando se conviertan en un problema adicional a la bomba fiscal. Entonces hay muchas dudas en Brasil.
¿Y los mercados?
Hay mucho temor.
Perdón. ¿Y los mercados frente a esa omisión, digamos?
Bueno, la reacción de los mercados fue durísima el lunes y el martes siguiente a la asunción. El dólar se disparó 3%, Petrobras cayó un 6% y la bolsa cayó los dos días seguidos. Recién se recuperó el miércoles cuando el gobierno se desmintió a sí mismo anunciando que no va a tocar los precios de los combustibles, promesa en la campaña de Lula que dijo que iba a desdolarizar los precios de los combustibles, es decir, que el Estado iba a intervenir en el precio de combustible de la gente. Bueno, ahora dijeron que no van a hacer eso. parte de la montaña de contradicciones que va a requerir, insisto, un pulso muy importante del presidente para que todas estas tensiones se vayan acomodando.
Sí, porque suena como un desafío laberíntico. Bueno, veremos qué pasa con nuestro vecino.
Así es. Yo tengo una impresión, conociéndolo a Lula, habiendo seguido sus dos primeros gobiernos, no el desastroso gobierno de Dilma Rousseff, que de alguna manera entierra su historia, en gran medida por Dilma Rousseff y su caos, que Lula termina teniendo los problemas que tuvo, incluso los carcelarios. Pero de concreto, frente a la ausencia de resultados, Lula propuso su primer gobierno, hagamos otra cosa. Esto es lo que más le admiran, incluso hasta sus rivales, ese pragmatismo, y realmente hizo otra cosa. Y esa otra cosa es posiblemente suceda acá también. Yo creo que frente a la realidad de la ausencia de un tirón como el que tuvo el tirón chino, que hizo que tuviera una década ganada realmente muy muy visible en Brasil, y ahora no lo tenés y tenés una situación mundial complicada, frente a esto lo más probable es que nos encontremos de acá a poco tiempo con un Lula golpeado, sí, su imagen, porque va a tener que tomar medidas duras, pero que las va a tomar, digamos, va a girar a una necesaria ortodoxia para poner en orden los números del país.
Que digo, Marcelo Cantelmi, muy agradecido por haberte regalado, por habernos regalado unos minutos muy valiosos, ¿eh?
Igualmente, Mario, un gran abrazo, feliz año y buen fin de semana. Hasta luego.
Que vaya todo bien. Marcelo Cantelmi, editor jefe de política internacional en Clarín, y una mente más lúcida y fundamentada acerca de las relaciones entre las naciones y dentro de las naciones. También porque hay un encaje de Bruselas en el mundo que, salvo algunas exóticas situaciones, se unen unos y otros por alguna parte. Estamos en el Factor Mario, nos vamos a quedar en un ratito. Enero va a ser para nosotros un poco de distensión también, de baterías cargadas. Llega un momento y lo vamos a hacer, pero siempre vamos a estar presentes, porque tenemos nosotros un grupo antológico de emisiones que siempre, perdón ustedes por decirlo de esa manera, siempre parecen actuales, frescos, nuevos, en focos angulares diferentes, porque desde luego no pretendemos ser los mejores, pero sabemos que somos de otro palo, ¿o no? Band of Brothers. Bueno, ya estamos con Luciana Garone, ¿eh? Esta garganta, oiga. Con Luciana Garone, que es nuestra productora ejecutiva y general. Y Juan Carlos Ríos, que es nuestro operador. Y también está a su cargo la puesta en el aire, los sonidos que se armonizan unas con otros, para que, pequeña, pero que resulte una partitura de comunicación. Ahí volvemos. Buenos amigos en Tigre. El municipio de Tigre impulsó durante las fiestas su campaña En Tigre Pirotecnia Cero, a los fines de promover en la comunidad el respeto y protección de los sectores de la población y animales afectados por el uso de fuegos artificiales. Los resultados fueron contundentes. Se registró un descenso histórico en el índice de heridos por el uso de pirotecnia. Entre Navidad y Año Nuevo, solo 3 personas tuvieron que recibir la atención médica, un gran avance. No se registraron mascotas que necesitaran atención veterinaria, ni se reportaron incidentes en la vía pública. Es Tigre. En 2019, el jefe comunal firmó un decreto que estableció la suspensión de fuegos artificiales en actos oficiales y espectáculos públicos del municipio. En sintonía con esa decisión, en julio de 2022, decretó la prohibición del uso y comercialización de pirotecnia en el distrito, con el objetivo de proteger a personas con trastornos de espectros autista, TEA. Quienes padecen autismo son muy perjudicados por el estallido de los fuegos artificiales, también niños y adultos mayores, así como evitar daños a mascotas y fauna en general, que también puede resultar afectada. Bravo Tigre, muy bien. Aquí en el Factor Mario, junto a Luciana Garone y a Juan Carlos Ríos, y todos ustedes, desde luego, suerte, qué bueno, qué alegre, qué felicidad. Reunamos todos los papelitos, las cosas que necesitamos para irnos, pues nos vamos ya. Hay un momento, ¿no? Hemos repasado la realidad y hemos repasado los sueños, que nunca se detienen. Bueno, la realidad tampoco. Y nos vamos, lo hacemos como habitualmente, con un tango. ¿Quieren? Sí. Nos van a ir bien. Rubén Juárez fue un formidable cantante y bandoneonista. Creo que el único que cantó a la vez, es decir, cantó con su bandoneón, ¿no? Y un clásico de amargo y revelador tango de barrio y de café, a el momento en que aquel muchacho querido y arrogante se empieza a descubrir que en realidad es un confidente, un soplón. Ah, no cuenten más, no contamos más. Dejamos a Rubén Juárez y su bandoneón, Dandy.
Llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terral, porque pasas por niño bien y ahora te crees que sos un gran bacán, mas sos el dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan fularías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café te piantarán. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras de vividos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance porque baten los pipianos, que se ha corrido la bolilla y han funado que vos sos un batido. En vez de darte tanto corte, pesa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermana en el taller su vida entrega con entero amor, y por las noches su almita enferma con la de tu madrecita, en una sola sufriendo están. Cuando un día llega a nevar tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja, tú lloras. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran sabor? Entre la gente de Lampa no has tenido performance, porque baten los pipiolos que se ha corrido la molina y han cunado cebosos un batidor.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Cambia estos sonidos por estos sonidos. Te hace falta Tigre. Este verano, vení a disfrutar. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosa,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Curuchet,
Ortúzar,
Pasadores,
Massa,
La Carra,
Ozanam,
Ortiguera,
Prudan,
Remedios de Escalada,
Rivadavia,
Lavallol,
Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
La capital chaqueña es cada día más sustentable, con reciclaje de residuos, campaña de castración de mascotas, plantación y poda de árboles planificada, recuperación de lagunas e incentivos para aquellos que se comprometen. Resistencia crece y crece verde.